Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos. Muy buenas. Les habla Pedro González. En esta jornada ya de último día de enero, que se presenta, por cierto, nublada aquí en la capital regional y con temperaturas un poquito a la baja. Enseguida, hoy, lógicamente es miércoles, pues nos vamos a acercar hasta el Instituto de Fomento, porque hoy nos vamos con el Instituto de Fomento hasta Bruselas.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Y nos vamos a acercar hasta Bruselas porque hoy vamos a hablar de esa nueva ley europea de inteligencia artificial y de las acciones del Instituto de Fomento para presentar sus aspectos más destacados. ¿Quién está al otro lado del teléfono? Pues Lucía Huertas, que es coordinadora de la oficina de Bruselas del Info. Lo primero, saludarla. Señora Huertas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente. Encantada de estar con vosotros.
Yo creo que esta primera ley del mundo de inteligencia artificial promovida por la Unión Europea va a traer muchas oportunidades para las empresas innovadoras regionales, ¿verdad? Va a abrir un nuevo abanico, una nueva ventana.
Pues esa es la idea, desde luego, la que está detrás de esta normativa. Lo que vio la Unión Europea, que como bien ha dicho, es una norma pionera en el mundo, es que la inteligencia artificial lleva desarrollándose muchos años con aplicaciones diversas, pero que al mismo tiempo que ese desarrollo tecnológico se producía, también se iban detectando riesgos potenciales en su uso y desarrollo, y eso podría crear un tope al desarrollo de esa tecnología. Con lo cual, lo que se ha pretendido es precisamente crear seguridad jurídica y confianza en el cliente que quiera hacer uso de esa tecnología para poder impulsar el desarrollo tecnológico y todos los beneficios que conlleva.
Creo que hubo un encuentro virtual organizado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa a través del Info, que contó con más de 300 participantes interesados en conocer de primera mano y de mano de expertos un poco esta nueva ley, ¿no?
Sí, la verdad es que sabíamos que el tema era interesante, pero nunca estás seguro de acertar con el enfoque y sobre todo en formato virtual. Lo quisimos hacer rápido porque, si bien se llegó a un acuerdo a finales de año y todavía queda un poco de tiempo para su aprobación definitiva, sí era interesante conocer ya el marco general, porque van a ser 2 años luego de desarrollo y de transición, y empresas, administraciones, tenemos que estar preparados, con lo cual lo quisimos hacer rápido y la verdad es que conseguimos a 2 expertos europeos que han participado directamente en el diseño y negociación de la norma desde su inicio hace ya unos años, y tuvo mucha aceptación, mucho interés hasta el final, y de hecho eso nos ha animado a ir preparando ya otras acciones para ir acompañando a las empresas y a nosotros mismos, a las administraciones, en el desarrollo y aplicación de esta norma.
La norma pretende, entre otras cosas, garantizar que esos sistemas de inteligencia artificial introducidos en el mercado europeo respeten los derechos fundamentales y los valores de la propia Unión. ¿Qué valores son esos?
Efectivamente, de esos riesgos que hablábamos, estamos hablando de riesgos que pueden afectar a los derechos fundamentales o a la propiedad intelectual. Con lo cual, era fundamental tener eso. Lo que ha hecho la norma es establecer categorías de riesgos y unas sanciones en función de esas categorías. Y además ha creado una gobernanza de vigilancia de esas normas a nivel europeo y a nivel nacional. Pero una cosa en la que insistieron los expertos es que no debemos de centrar, digamos, la atención en lo negativo, sino que precisamente se ha intentado categorizar esos riesgos y crear esta normativa precisamente para que haya confianza y seguridad jurídica. De hecho, de este enfoque basado en riesgos y de estas categorías de riesgos, hay una que es de un riesgo inadmisible, pero esos son los menos. Las situaciones en las que el riesgo es elevado son las menos, con lo cual el resto lo que hace es crear precisamente la tranquilidad y los mecanismos necesarios para que se puedan desarrollar esas tecnologías. Y además no viene la norma sola, sino que viene de un paquete de medidas que van a acompañar a las empresas no solo a facilitar su cumplimiento con guías, con orientaciones, con profesionales, con oficinas, sino también con otro tipo de instrumentos para apoyar el desarrollo de esa tecnología. Y hablamos de apoyo de financiación europea a través de programas ya existentes, pero que se les va a dotar de más financiación para el desarrollo de la inteligencia artificial y otra serie de instrumentos, por ejemplo, y que formar a los profesionales, a las empresas, no solo a aplicarlas, sino también a que contemos con un pool suficiente de profesionales que ayuden en el cumplimiento y en el desarrollo de las tecnologías. Es decir, va a haber muchas iniciativas, y de hecho, dos días antes del seminario, la Comisión ya presentaba un nuevo paquete de iniciativas que ya estamos siguiendo y analizando para poder trasladarlas e informar a las empresas regionales. Pero no lo tenemos que mirar en negativo, sino también en decir que en pensar que la norma viene a dar seguridad de manera que se puedan desarrollar adecuadamente las tecnologías.
Y ya muy brevemente, la última cuestión. ¿Ya ha entrado en vigor, para que el oyente lo tenga claro, o todavía no ha entrado en vigor esta primera ley?
No, en principio, la verdad es que yo entiendo que muchas veces es complicado seguir el sistema de decisión europeo, porque siempre estamos diciendo, oye, lo han vuelto a aprobar. No, es que se aprueba en diferentes etapas. Entonces, se llegó a finales de año, efectivamente, a lo más importante, que es un acuerdo político, pero es informal. Ahora, los dos colegisladores, que son el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, los dos deben de aprobar ese acuerdo formalmente. Y una vez que se apruebe y se publique en el boletín oficial, a partir de ahí habrá además un periodo de 2 años para que la implementación, su puesta en marcha, sea, hay una transición, con lo cual vamos a contar, las empresas van a contar con un tiempo de transición para aplicarlo. Y mientras, además, ya hay varias iniciativas en marcha que son muy interesantes y que vamos a informar a todo el ecosistema regional y en particular a los que participaron en el seminario. Les informaremos que hay ya también iniciativas de transición. Hay una alianza europea que la Comisión Europea ha lanzado para que las empresas de manera voluntaria puedan empezar a aplicar esos compromisos y además se han creado unos sandboxes o lo que se llama unos espacios de prueba piloto en cada Estado miembro. En España se acaba de poner en marcha precisamente para ir aplicando de manera piloto, de manera progresiva entre los legisladores y las empresas esa norma. Entonces van a ir haciendo esa aplicación piloto y van a desarrollar durante todo este año, pues van a ver dónde están las partes en las que hay que profundizar más o dónde están las dificultades. Entonces se van a elaborar unas guías de manera que cuando la norma esté plenamente en vigor, sea plenamente aplicable, estemos mejor preparados todos.
Pues Lucía Huertas, coordinadora de la oficina de Bruselas del Info, gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, encantada.
¿Y vosotros quién decís que soy yo?
Cantores de Hispalis, El Mesías, 25 de febrero, Murcia, Auditorio Víctor Villegas. Compra tus entradas en elmesiascantores.com.
Alhama, Cieza, Jumilla,
Águilas, Cartagena, Lorca,
Santomera, Murcia, Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y antes de llegar a las 12:30 hablamos del tiempo. Y es que para este miércoles se prevén cielos nubosos en general en la región. Por la tarde irán despejando las nubes. Temperaturas sin grandes cambios o un poquito a la baja, como les decía. Se nota un pelín más de frío, pero muy poco. La máxima la va a tener la capital regional con 19 grados. Tampoco están mal los 17 que va a alcanzar Lorca a estas horas prácticamente. 15 en Caravaca de la Cruz. 17 también en Cartagena y 16 de máxima. Esto sí que puede ser noticia en una zona como Yecla, en el altiplano. Me figuro que también extensivo, lógicamente, a Jumilla. Temperaturas, ya digo, que conforme avance la tarde irán poco a poco descendiendo y ese termómetro, bueno, pues pasará del rojo de lo cálido al azul de lo frío. Y es que estamos a 31 de enero. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Pues llegamos ya a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE.
creo que no, gracias a las desaladoras. No va a haber. Ya lo dice el gobierno regional, que aquí no va a haber problema para el consumo humano. Y para el regadío ya no lo sé.
Hombre, yo creo que lloverá un día, ¿no? Creo que se superará esto. Por lo menos todos estamos deseando que llueva, ¿no?
Hombre, yo de momento creo que aquí en Murcia no está como en Andalucía o Barcelona. Pero bueno, podría ser, si no tenemos conciencia, pues seguro que nos pasará. Hay que ducharse y rapidito.
Claro, siempre tenemos miedo a eso. De hecho, hace unos años que hubieron cortes de agua a consecuencia de la sequía. Temo que vuelva a pasar, claro que sí.
Yo creo que no. No tengo tampoco mucho más, no tengo una idea fija, pero vamos, la impresión que me da en Murcia es que no.
En la misma opinión, nosotros hemos pasado ya épocas así, no me acuerdo de la última vez que cortaron el agua, la verdad. Y entonces, bueno, yo tengo la esperanza de lo que queda de aquí a verano todavía pueda caer algo de agua.
Bueno, pues estamos completamente de acuerdo con la mayoría, porque creo, Maite Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro.
Creo que agua de momento vamos a tener para consumo humano, por lo que se ha señalado y como los oyentes también están informados. Ahora, como no llueva, de aquí a un par de meses o a tres meses sí que podemos empezar a tener problemas.
Y sobre todo que bueno, pues este momento, que en nuestra zona la verdad que es una cosa histórica, es verdad que agravada ahora a lo mejor, pero que siempre hemos tenido falta de agua. Pedro, lo importante es que todos estos temas que vemos, que nos sirva para hacer un consumo más responsable. Yo creo que ya no hay nadie de esos, o casi nadie, o casi nunca se hace, de tirar agua mientras te lavas los dientes, Hay que hacer un consumo muy responsable del agua, que sabemos además que por ejemplo nuestros agricultores aprovechan hasta la última gota y que bueno, pues viendo cómo se están poniendo las cosas en algunos sitios, tenemos que ser especialmente responsables.
Pues sí, tenemos que ser especialmente responsables. Lanzaremos luego la pregunta de hoy para la respuesta de nuestros oyentes, pero enseguida vamos a hablar de cáncer de mama, porque ayer por la tarde se celebraba el 7º foro ComSalud en el casino, organizado por el Hospital Ribera de Molina de Segura y el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia. Nosotros hablábamos con una mujer que había superado el cáncer de mama y escuchen, porque es una entrevista que a nadie le deja aquí presente.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Tantas decisiones, jamás dudar, porque el mañana es hoy. Voy nadando entre emociones, con un solo nombre y una sola piel, pero aún tengo fe.
Bueno, y en este foro tenemos a una mujer que ha padecido cáncer de mama, se llama Maru. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Muchas gracias por preguntar.
¿Cómo se enfrenta una mujer al cáncer de mama cuando le dicen esa palabra?
Bueno, pues es un shock. Realmente no creas que lo asimilas en el diagnóstico. Es un parón en tu vida y un golpe, como si fuera un caos técnico. Y hasta que empiezas a asimilarlo pasa un tiempo. Hay diferentes fases, sí.
Importantísimo, lo hemos comentado siempre, la prevención. En tu caso me figuro que también te harías mamografías, pero eso ha sido vital, ¿no? El cogerla a tiempo.
Claro. Yo tengo tres generaciones, soy la tercera generación que tiene cáncer de mama en mi familia, ¿no? Entonces estaba en un programa de consejo genético. Es muy importante que las personas que tengan sospechas de que varios familiares tienen cáncer de mama, pregunten a sus médicos por esa unidad de consejo genético. Por ejemplo, en mi caso me salvó la vida porque se detectó muy pronto. Yo me hacía muchas revisiones porque mi abuela tuvo cáncer de mama, mi madre también, y yo fui la paciente más joven, que ese es el peligro ahora. Las mujeres cada vez son detectadas o les sale un cáncer más joven, o sea, más jóvenes. Hay que llevar más cuidado en ese sentido. Pero yo no me noté nada ni nada. Si no llega a ser por esas pruebas, no lo hubiésemos cogido a tiempo, claro.
¿Cuál fue el momento más duro? No sé, la quimio, el darte la noticia, cuéntanos.
Bueno, para mí yo creo que el momento más duro Es cuando piensas en tus hijos, si tienes hijos. El cáncer de mama, que lo padecemos mujeres, muchas de nosotras madres, los momentos más difíciles para mí son en los que estás a solas con tu hijo contándole el cuento de la noche y piensas si cuánto tiempo vas a estar más o si le vas a hacer la tremenda faena de morirte antes de tiempo. Entonces, fíjate que se vienen momentos muy duros, las cirugías son muy complicadas de superar, las mastectomías duelen, las pruebas duelen, tienes miedo, pero más que el miedo a eso, en el caso de una madre con cáncer, te digo, y por experiencia y experiencia de mis compañeras, es el momento que hago con este pequeñajo que no puedo atenderle o no sé cuánto tiempo voy a estar para él.
Y la cara de la moneda, el momento más feliz.
Hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos momentos felices porque te das cuenta de que eres vulnerable, la vida se puede acabar y entonces decides quitarte las tonterías de la cabeza, que tenemos todos un montón, y empiezas a exprimir la vida y a ser disfrutona y a no olvidarte de que, jolín, es un regalo vivir, ¿eh? Y todos tenemos algún momento que podemos flaquear en la salud, nosotras y cualquier persona. Entonces yo, pues el momento feliz es el momento de hacer ese clic, ¿no?, en la cabeza de, venga, va, Maru, que pasan muchas cosas malas, pero también muchísimas buenas.
Y ya termino. La importancia de la familia, de los amigos, de la gente que te quiere. Eso también te da vida, ¿no? Te da muchísima vida y ánimo.
Sí, claro, claro. Las relaciones sociales te ayudan en cualquier proceso. Una separación, una enfermedad, un mal momento, la red social te empuja, ¿no? Y aquí en Murcia, que además tenemos tantísimos amigos, estamos todo el día en la calle, y es tan fácil tener un plan. Pues sí, sí, es un bálsamo y una alegría que nos acompaña y que hay que... Nunca dejes que la hierba crezca en el camino que te lleva a tus amigos. Pues así, eso es lo que hay que hacer.
Ya termino. Nos oye ahora mucha gente, muchas mujeres que a lo mejor están padeciendo el cáncer de mama en su primera etapa. ¿Qué mensaje se le puede transmitir desde tu parte? ¿Qué mensaje?
Bueno, pues a mí me gusta pensar que la ciencia está investigando, que hay muchísimos avances, que son momentos muy duros, pero hay que tener esperanza. Hay que enfrentarse con toda la dignidad del mundo que tienen todas esas mujeres que somos tan guerreras y enfrentarse a ello, intentar no bajar, no rendirse nunca antes de tiempo. Y bueno, aunque no es cuestión de una batalla, es cuestión de ser lo más serena posible a la hora de enfrentar a una enfermedad. Conozco a muchísimas mujeres que han salido de ella y en casos bastante graves. Con lo cual, igual que esta noche vamos a hablar de esperanza, yo siempre el mensaje es que le tiren fuerte, que ellas pueden.
Pues muchísimas gracias y estamos contentísimos de verte y de que la hayas superado.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Pues les vamos a contar una historia que no es tan maravillosa, porque tenemos que hablar del intrusismo y la proliferación de operadores piratas que no cumplen con la normativa vigente aquí en la región de Murcia. Para ello tenemos a David Blasco, que es presidente de la Asociación Murciana de Agencias de Viaje, Amuravi. Lo primero es saludarle. Señor Blasco, ¿qué tal estamos? ¿Cómo va la cosa?
Bien, trabajando, Pedro. Buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días. Lo primero y fundamental, la asociación que usted preside fue creada en 2020, pero están estudiando la posibilidad de fusionarse con otra asociación, la de Agencias de Viajes de la Región de Murcia, AMAP. ¿Por qué esta fusión? ¿Por qué esta idea?
A ver, porque esta es una lucha que tenemos que llevar juntos. AMAP es una... creció hace unos cuantos años, estaba poco menos que durmiendo el sueño de los justos y no tenían muchos afiliados. La mayor parte de afiliados la tenemos nosotros. Y bueno, pues llega un momento en que hacer la guerra por separado no es rentable. Entonces, yendo juntos, la fuerza que tenemos ante la administración, ante todo, pues no es la misma que si va uno por cada sitio. Tenemos que unificar, ya hemos tomado la decisión, se anunciará en breve, se realizará un proceso electoral y bueno, vamos a nacer como una asociación fuerte para defender los intereses de todos nuestros asociados e incluso no asociados, porque cuando conseguimos cualquier cosa beneficia a las agencias de viajes que están asociadas y a las que no se han asociado, pero son legales. Siempre hablamos de agencias de viajes legales.
Hablábamos de intrusismo. Hace unos días tan solo la Policía Nacional informaba de la detención de una vecina de Cartagena por la presunta estafa a más de una treintena de personas mayores de una asociación de la misma ciudad a la que había vendido un crucero por el Mediterráneo. Esto, por desgracia, está siendo cada vez más habitual, ¿no? No solo en nuestra región, en España.
Sí, sí, en todo, en España en general. O sea, te llegan a mí aquí a la agencia, me llegan diariamente gente que le han estafado por internet por la venta de un viaje de novio, la venta de un crucero, una página web donde se han metido, les venden una cosa muy barata y, bueno, siempre hay gente que busca el precio, no se fía, a lo mejor de la agencia que estamos a pie de calle y van y hacen las cosas por internet. Bueno, hay agencias por internet que funcionan. Dentro de la asociación tenemos agencias que no son físicas a calle, son online y están funcionando perfectamente, no hay ningún problema. O sea, que la gente no tiene que tener miedo de una agencia online, simplemente hay que informarse bien y ver cómo está esa agencia. De ahí una de las cosas que llevamos en cartera con la fusión de las dos asociaciones en una, que es intentar potenciar el colegio de agencias de viajes, de agentes de viajes, para que todo agente de viajes que tenga su CIF, que tenga su código de turismo, pueda estar colegiado y cualquier persona que tenga duda de si lo que está comprando por internet es correcto o no es correcto, pues entrando a esa página pueda ver si esa persona que le está vendiendo el viaje está colegiado y puede ejercer de agente de viaje y de vender viaje.
¿Cuál sería la solución? Creo que han pedido una reunión, evidentemente, con la consejería para tratar este tema, uh-huh. Pero ¿cuál es la solución? Porque hablan ustedes de crear un colegio oficial de agentes de viajes de la región de Murcia, ¿no?
Sí. Mira, aquí la solución pasa porque la administración que tiene que apoyar, ¿no? Y lo que vamos a pedirle, tengo la reunión con la consejera ya para tomar el primer contacto el 20 de febrero. Aquí tenemos que implicar tres consejerías, no solamente turismo, porque turismo tiene competencia en cuanto a turismo. Pero este tipo de señores piratas, la mayoría son jubilados que están cobrando su pensión con los impuestos que estamos pagando los que estamos trabajando hoy en día. Y están de puerta en puerta, de casa en casa, vendiendo viajes de este estilo. Se llevan una comisión por esa venta de viajes y ese dinero no tributa, ese dinero no paga impuestos y eso es dinero negro. Luego hay una serie de gente que le está dando cobertura a esta gente pagándole ese dinero en negro. Entonces aquí tenemos que sentarnos tres consejerías: turismo, la de Hacienda y la de Educación, porque también estamos detectando mucho viaje pirata por parte de organismos que están dedicados a organizar excursiones para niños, no viajes combinados, porque hay que distinguir entre lo que es una excursión de un día, donde pones un autobús, los niños del colegio van a visitar un museo o dos museos y se vuelven a su casa. Entonces tenemos a esta gente, por ejemplo, pues montando viajes de estudio, uh-huh. Cosa para la que no están facultados, ni tienen sus avales depositados ante la administración, ni pueden hacerlo directamente, para que no vamos a engañar. Entonces, pues también estamos teniendo problemas en muchos colegios con este tipo de cosas. Por eso te digo que aquí hay que sentar a tres consejerías: Educación, Turismo y Hacienda, que es la que está perdiendo dinero de esos impuestos que no se están pagando y de ese dinero negro que se está generando. Cuando consigamos sentarlo a las tres, que las tres tomen carta en el asunto, podemos terminar con el intrusismo y con el pirateo en muy poco tiempo.
Pues David Blasco, presidente de la Asociación Murciana de Agencias de Viaje, Amurabi, muchas gracias por estar en la mañana en la cadena COPE. Y yo me quedo con un mensaje que voy a lanzar al oyente de COPE. Que vaya a una agencia homologada, a una agencia evidentemente con todos los requisitos legales. Que no se fíe de mensajes por internet, ni de llamadas, ni nada por el estilo. Es lo mejor, de verdad, es lo mejor.
Correcto. Ese es el mensaje que queremos transmitir. Nosotros estamos a pie de calle, estamos dando la cara 24 horas al día. Ya te digo, tenemos afiliados, asociados dentro de la asociación, que son agencias online, pero están constituidos como agencias de viajes, tienen sus avales depositados ante la administración, sus seguros de riesgo, de caución, funcionan legalmente. Lo único que pasa es que no tienen oficina abierta a la calle, ¿vale? También son legales, que no, ya te digo, que la gente no tenga miedo, pero que se informen siempre de que donde están comprando es correcto. O sea, si tú tienes que ir a un odontólogo a hacerte cualquier cosa de la boca, va un odontólogo y tiene su colegio oficial y tiene su número de colegiación. Es lo mismo, te digo. Es lo que buscamos, no pretendemos otra cosa.
Pues muchísimas gracias, de verdad, David, por atender a la cadena COPE.
A vosotros siempre por acordaros de nosotros y por darnos voz.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy, Pedro, seguimos contando cosas interesantes. Por si alguno se lo perdió ayer o además, para reiterar la importancia del proyecto, les contamos a todos nuestros oyentes, sobre todo los que vayan a pasar por Alcantarilla, que ese tótem luminoso, elaborado por estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Sange, da la bienvenida ahora desde la Autovía del Noroeste a Alcantarilla. Es un tótem luminoso con el eslogan Alcantarilla, donde la huerta nace. Y da la bienvenida desde ayer en la rotonda de la Coroneja, en el acceso a la Avenida Cristo Yacente desde la MU30. Ha sido elaborado, como digo, Pedro, por los estudiantes de formación profesional de las familias profesionales de fabricación mecánica y electricidad electrónica del Instituto de Enseñanza Secundaria Sange. Tiene 4 metros de altura, está hecho en acero corten y metraquilato e iluminado por luces LED que se encienden con el alumbrado general del municipio. El alcalde de Alcantarilla, lo podíamos escuchar ayer, decía, estaba acompañado, por supuesto, del consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, visitaba el lugar y señalaba la colaboración tan importante entre las instituciones, las empresas y estos ciclos formativos esenciales para completar la formación del alumnado y facilitar sus primeras tomas de contacto con el mundo laboral. Así es que sigue creciendo y además hace que los jóvenes estudiantes también sigan creciendo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...47 minutos pasan de las 12... ...se lo contábamos ayer... ...hoy ya no es necesario llevar la mascarilla... ...en centros de salud, etcétera, etcétera... ...eso se impuso cuando el... ...punta fundamental de la gripe estaba en lo más alto... ...la punta fundamental de la gripe estaba en lo más alto... ...la gripe A, etcétera, etcétera... ...la COVID, todo eso... ...bueno pues, hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes... ...además nos hemos acercado hasta un centro de salud... ...a preguntarles a ustedes qué les parece esta medida... ...de que ya se hayan retirado una vez pasada... ...esa cresta alta, como digo, de las enfermedades... ...respiratorias e infecciosas... ...y esto era lo que ustedes nos decían...
Sí, porque ando resfriada y entonces, pues, para no contagiar a la gente, pues es necesario llevarla para no contagiar. Solo en centros cerrados. Y más cuando una tiene niños pequeños, pues tienes que ir con más precaución cuando entras a estos sitios.
Sí, precaución simplemente. Me parece algo común que debería hacer la mayoría de gente que vive en un centro médico como este.
La llevamos, pues yo qué sé, pues la llevan todo el mundo, pues la llevamos nosotros también.
En los hospitales que siempre hay que tener una precaución, y tanto para uno propio como para el de enfrente.
Al otro y a las personas sanitarias también, ya que están en contacto con muchísima más gente, que por lo menos tengan esa prevención de parte de la ciudadanía. No, yo no tengo ninguna enfermedad ahora mismo, pero la llevo por eso.
Sí, bueno, porque me estoy aquí con mi pareja y bueno, está un poco enferma y para no contagiar a nadie, sí, por precaución. Hemos cogido la costumbre a partir de la pandemia y bueno, me parece una buena medida. En la calle no tanto, pero en farmacias, por ejemplo, también nos la ponemos.
Bueno, pues ahí estaban sus opiniones, que como siempre, lógicamente queremos recogerlas aquí en la mañana de la cadena COPE. Y antes de llegar a la ventana de la 1:10, hay que dar la enhorabuena a los chicos de Lucán Murcia, que ayer ganaban 90-81 al Promiteas. Sacaba el rodillo de Lucán para ganar a este equipo en casa y seguir intratable en la Champions, dominando su grupo en el top 16. Un paso, desde luego, firme. Y adelante, que va el UCAM Murcia, que por cierto también está, recordemos, en la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a disputar dentro de muy poquitos días en esa ciudad tan emblemática también para el básquet aquí en España como es Málaga. Medio minuto para llegar a la 1:10. Ya saben que están en la mejor compañía, la compañía de la mañana de la cadena COPE.
We'll be right back.
Y en los próximos minutos vamos a hablar del campo. Ya saben que atraviesa problemas el campo español. Se han echado a la calle los agricultores. Se van a echar también aquí en Murcia. Y mi compañero Javier Herraiz ha hablado con un agricultor de Mula para que le cuente sus demandas.
Sí, la situación del campo sin duda es noticia y lo va a ser en las próximas semanas seguramente con esas movilizaciones de los agricultores de toda España, también como no de la región de Murcia, que seguramente saquen los tractores, ya lo han confirmado COAG, ASAJA y UPA en las últimas horas. Vamos a personalizar la situación que está viviendo el campo, el agro murciano, con Pedro Cortijo, así se le conoce en Mula, un agricultor, como decimos, muy conocido en esta comarca. Hasta ahí nos vamos, hasta Mula. Pedro, bienvenido a COPE, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿La situación es tan grave como parece o incluso más?
Es muy grave, pero todavía es más grave. O sea, que esto sería ya, pues como digo yo, una raza en peligro de extinción. Los agricultores en toda España y en Murcia, que en los secanos y hasta en el riego, pues también.
Ahora mismo, ¿qué es lo más preocupante? Que se modifique la ley de cadena agroalimentaria, por ejemplo, la ley de cadena alimentaria, porque sencillamente estáis, los precios están incluso por debajo de lo que os cuesta producir.
Pues está muy por debajo de lo que cuesta producir en todos los cultivos ya. Esto es un desastre, suben los fitosanitarios, suben los abonos, sube la mano de obra, sube todo, sube el gasóleo, qué voy a decir yo que no sé para la sociedad. Luego, pues, al agricultor no se le está pagando los costes mínimos que vale hacer su producto. Aparte de eso, nos juntamos con 3 años de sequía y 2 años ya de muy malas cosechas y de muy malos precios. Entonces, fíjese cómo estamos en el sector. Mal no, peor todavía.
¿A qué te dedicas tú, Pedro? ¿Qué cultivos tienes?
Yo soy agricultor en el campo de Cajitán de Mula, en Yecha y en otras zonas de Mula, y sobre todo de secano. Uh-huh. Y también tengo riego frutales, tengo pues almendros, tengo viñedos, que ya quedan muy pocos viñedos en la provincia de Murcia y en la Veo, bullan menos, olivar, cereales, tengo de todo un poco, toco los palos como se ha hecho toda la vida. Soy agricultor de pura cepa, soy la octava generación, ya que se sepa.
Claro, y ahora verás con tristeza el tema de que se esté casi valorando más la producción de terceros países, que por cierto vienen con competencia desleal, sin duda, y que se estén literalmente pues cargando eso que hemos valorado tanto, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Que tengamos aquí una seguridad alimentaria en nuestra tierra.
Bueno, cuando la pandemia, pues se hacían muchos aplausos a policías, a sanitarios y a agricultores y a camioneros, y esto parece ser que se ha pasado y se ha olvidado. Y es la única pandemia que había a nivel mundial donde en España y en Europa no han faltado alimentos. Lo que usted ha dicho de la competencia desleal, no, eso, que venga todo lo que tenga que venir, pero que cumpla la misma traba de estabilidad que se nos pone a los agricultores. Y es que encima todo aquí en España parece que se nos pone más todavía que en el resto.
Sí, es una de las razones que va a llevar a los agricultores, a vosotros, a todo el campo murciano y español, a salir a la calle, el hecho de que se exijan muchas más trabas y se pongan muchos más condicionantes, más papeleo a los de dentro de Europa que a los que vienen de fuera.
Pues efectivamente, estamos compitiendo con mano de obra aquí a X y subiendo. Y luego en un país de esos que vienen, pues se fumiga con lo que se quiere, se hace con lo que se quiere, y encima todo, pues a lo mejor de aquí dicen, pues producto procedente de España, y luego pues de otro país donde no se cumple las cosas como se cumplen aquí, como tú bien estás diciendo.
Y en tu explotación, en todo lo que tienes, Pedro, estamos hablando con Pedro Cortijo de Mula, en todo lo que tienes, ¿en qué se traduce esta merma de ingresos, esta pérdida de poder adquisitivo del agricultor? ¿Tienes que contar con menos gente? ¿Es menos renta agraria, en definitiva?
Menos renta agraria, seguro. Intenta reducir costes, pero no puede reducirlo. Lo mínimo es lo mínimo. Luego, la mano de obra no está cualificada ya en los campos. Aparte, llevamos con este el tercer año de sequía en los secanos. Al haber sequías, aparte que se secan los frutales, pero los almendros, resulta que tenemos muchas menos producciones. Si a esa menos producción resulta que le metemos más coste de producción y menos valor de venta, pues yo sé de muchos agricultores ya que posiblemente este año no aguante y tengan que cerrar sus explotaciones. La merma, por ejemplo, este año en el almendro ha sido en muchas fincas del 90% menos. Es decir, una persona tenía que cobrar 100.000 euros y está cobrando 10.000 y sus costes de producción son de 85.000. Dígame usted de dónde va a sacar el sueldo. Y un año malo puede pasar cualquiera, pero tres no.
Y luego hay problemas añadidos, Pedro, si no me equivoco, con el tema de las subvenciones. No hay dinero para todos. Hablamos de las subvenciones del PDR, del Plan de Desarrollo Rural, sobre todo en las llamadas cepas, ¿no? En las zonas de especial protección. Cuéntanos cómo está la cosa y qué preocupación tenéis.
Me alegra mucho la pregunta que usted me acaba de hacer ahora mismo. Pues mire usted, por poner un ejemplo, en las zona CEPA, que son las zonas especiales de protecciones de aves y de naturaleza, han sacado un PDR donde falta presupuesto. Ajá. Para la gente que ha solicitado, por ejemplo, la paisajística, que es el 10% que se ve, es una situación que solo piden los agricultores de la CEPA,
sí,
porque tienen unas limitaciones. Un agricultor de la CEPA va a hacer una nave y no puede.
O sea, es que sencillamente son subvenciones que se pagan porque el agricultor se ve obligado a limitar la producción.
No ya solo la producción, si por ejemplo tengo un bancal de cereales, no puedo ponerlo de viñedo. Y fíjese lo que le he dicho antes del problema del viñedo, que ya quedan muy pocas hectáreas, que se está perdiendo un valor patrimonial a nivel regional.
Ajá.
Entonces, tenés en cuenta que hay mucha gente que la solicita, que solo la pueden solicitar. Esto no es como una subvención de la PAC o la subvención ecológica, solo la pueden solicitar gente de esa zona, que están afectados tanto el que tenga una hectárea como el que tenga mil hectáreas. No puede hacer una nave, no puede hacer, si quiere montar una pequeñita bodega, no pueden montar un campo solar, no se puede hacer un aeropuerto. Su patrimonio vale menos. Vale menos, pues vamos a compensarlo de alguna manera a esas personas, que gracias a esas personas que están ahí, cobra toda España, cobra la PAC. Que si lo pidieron, por ejemplo, 500 personas, solo hay presupuesto para 300. Que si subiese,
y los 500, y perdón, Pedro, y los 500 tienen derecho a ello, todos igual.
Tienen derecho a ello.
Ah.
Si se hubiera dotado en su momento con más, pues no tendríamos este problema. El problema es que si cuando se pierde, no se pierde solo para un año, se pierde para cinco. Luego, ¿por qué no se dota de fondos propios a las comunidades, a la comunidad autónoma, para cuando pasen estos casos?
Uh-huh.
O usted se cuenta una persona que se queda 7 años sin esos ingresos. Y al lado otro, que cumple igual que usted, cobrándola. Esto no es de justicia.
Bueno, pues esperemos que se vayan solucionando estos temas. Sí quería preguntarte, aprovechando que estás en Mula, Pedro, pues otra cuestión, bueno, un poquito más agradable, y es que en esta zona sois o podéis presumir de ser la zona que donde tiene lugar la primera floración de almendros en flor en toda Europa. Esto es así, ¿no? Estamos a 31 de enero y ya tenemos los parajes del municipio pues con ese rosa pálido del almendro, ¿no?
Sí. Eso es digno de ver, pues igual que está la floración en Cieza del Melocotón, pues la floración del almendro en el término municipal de Mula, que es el término de Europa que más hectáreas tiene el almendro, y es algo pues muy bonito de ver para el turismo, para la zona y para todo. Lo único que pasa es porque la floración este año pues tiene mucho peligro, porque...
¿Por si vienen las heladas o qué?
El invierno no está haciendo ahora frío, las temperaturas están siendo muy altas, hay sequía, la floración se está adelantando un poco, llevamos 3 años de sequía con este, como he dicho, y luego, pues si viene Santa Encarnación, con una noche que esté media hora bajo cero, pues se perdería toda la producción.
Bueno.
Otro palo más al agricultor, aparte de la subvención que hemos dicho antes.
Sí, sí. Bueno, pues esperemos que esas heladas, esas bajas temperaturas no lleguen y que todo vaya, por lo menos que se salven los muebles, como se suele decir. Pedro Cortijo, agricultor de Mula, conocido en toda la zona, emblemático sin duda, y yo creo que representa muy bien a las claras desde Mula y para toda la región lo que supone la situación actual que está viviendo el agro murciano, y de ahí lo que decíamos al principio, esas manifestaciones que van a tener lugar. Pedro, que vaya todo bien. Un saludo, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Forca Real Estate, líder en gestión de patrimonios y proyectos de autopromoción, te ofrece nuevas oportunidades de inversión en Ronda Sur, Carretera Santa Catalina, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Rincón de Meniscornia, Llano de Brujas y Espinardo. Construcciones de diferentes formatos según tus necesidades y, lo más importante, a precio de coste. Infórmate en forcarealestate.com.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos eso. ¿Qué está pasando en las salas de peticiones de asilo del aeropuerto de Madrid-Barajas? ¿Por qué de repente vivimos este caos en uno de los aeropuertos más importantes del mundo? ¿Por qué ha tenido que intervenir la policía y los antidisturbios? Hace varias semanas que hablamos de este asunto, pero lo cierto es que no es nada nuevo. Saltó a la luz, es verdad, pues hace 15 días, hace dos semanas, cuando se conoció que un grupo de marroquíes se había fugado de estas instalaciones por el falso techo. Ahí comenzamos a conocer qué es esta sala, quién acaba en ella, y también supimos qué tenía una situación inasumible. Lo curioso es que esta situación, lejos de solucionarse, no ha hecho más que empeorar. Lo que está pasando es que muchos migrantes intentan aprovechar un resquicio administrativo para pedir asilo por la puerta de atrás. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible y además de forma breve. Aunque hay nacionales de otros países, la mayoría de estas personas son senegaleses, según los sindicatos policiales, más del 70%. Con su pasaporte adquieren un billete de avión hacia un país en el que no necesiten visado, por ejemplo, Nicaragua. Es solo un ejemplo, ¿eh? Lo importante es que ese viaje haga escala en España. Muchos de ellos parten desde Marruecos, de ciudades como puede ser Casablanca. Durante el vuelo se deshacen o rompen la documentación que portan. Una vez que aterrizan en Madrid, aprovechan la escala para pedir asilo en nuestro país, algo recogido en los convenios internacionales. Como no tienen visado, porque se supone que están de paso, son derivados a una sala de inadmitidos o asilados mientras se autorizan sus solicitudes. O no, o se rechazan. Estas salas son las que se encuentran ahora mismo desbordadas. En circunstancias normales, el proceso dura unos 10 días, pero ahora, con toda esta saturación, hay demandantes de asilo que tardan hasta un mes en este primer trámite y se están produciendo todo tipo de situaciones muy desagradables que han obligado incluso a la intervención, como te decía antes, de los antidisturbios en Barajas. ¿Qué pretende hacer el gobierno para afrontar esta situación? Pues es más o menos un parche. Pretende que estas personas consigan un visado de tránsito. Es decir, que en el país donde suban al avión se les tramite un visado para acceder a la zona internacional de Barajas. El gobierno pretende que sea Marruecos quien gestione además estos visados. ¿Con esto se acaba el problema? Seguramente no, porque seguirán llegando. Pero en el Ministerio del Interior esperan que al menos se haga una filtración de estos migrantes en el lugar de origen, disminuya el flujo que llega ahora mismo y puedan controlar mejor la situación. Esto ya se hace con muchos países africanos, pero no con Senegal, y es una medida que podría entrar en vigor a mediados del próximo mes de febrero. Estamos ya mañana en febrero. Es curioso que en un tema como este de las salas de asilo en Barajas acabemos de nuevo en manos de Marruecos. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, vamos también con una de tribunales. La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue a varias empresas alemanas, alguna con sede en Barcelona, por la distribución de un fármaco utilizado en operaciones de retina que habría provocado problemas de visión a los pacientes. Es un colirio que habría afectado a al menos 125 personas en toda España. Y Junts está redoblando su pulso al PSOE y asegura que incumplirá el pacto de investidura si la futura ley de amnistía no garantiza el blindaje judicial a Puigdemont. De momento, la norma regresará el próximo martes a la Comisión de Justicia del Congreso, donde ambas formaciones volverán a negociar el texto. Entre tanto, un diputado de Esquerra en el Parlamento catalán se ha ido directamente a vivir a Suiza ante el temor a ser imputado por una de las causas de terrorismo que está investigando también la justicia. Y los agricultores franceses mantienen la presión sobre el gobierno galo y unos 10.000 manifestantes continúan con las protestas por todo el país. El Ejecutivo francés fija como prioridad que no consigan bloquear la ciudad de París, la capital. Las protestas en el campo han llegado a los agricultores alemanes, belgas, italianos y griegos. Mañana conoceremos también el calendario de manifestaciones que van a iniciar los agricultores españoles y que el viernes, por cierto, van a ser recibidos por el ministro Luis Planas en una reunión convocada de urgencia. Y el Papa ha dicho que la ira está el origen de las guerras y la violencia, que es además vicio destructivo de las relaciones humanas. En la Audiencia General, Francisco ha pedido una vez más que el grito de dolor de las víctimas de las guerras toque el corazón de los responsables de las naciones y suscite también proyectos de paz.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti valora la marcha de Xavi del Barça.
Acaba de hablar el italiano antes de jugar mañana contra el Getafe y se esperaba su reacción al anuncio de despedida de Xavi Hernández. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha dicho que respeta mucho las palabras y los pensamientos de Xavi. Dice que para él la presión es la gasolina y que nunca ha sentido tanta presión como al principio de su carrera como entrenador cuando estaba en la segunda división italiana. Por lo demás, sobre el partido de mañana ha dicho que es crucial, no ha querido desvelar quién va a defender la portería, ha pedido paciencia para Arda Güler y sobre el asunto de Xavi ha evitado la comparación con el técnico del Barça.
No quiero que alguien de vosotros haga comparaciones de este tipo respecto mucho a lo que ha dicho Xavi, como respecto mucho a todos mis colegas. Tenemos un trabajo, creo, fantástico, con presión, es normal. Creo que a poco te acostumbra a la presión que tiene y que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo.
Mañana termina el mercado de fichajes, es oficial. El Atlético de Madrid ficha al central del Valencia, Gabriel Paulista, llega gratis hasta el 30 de junio y entre los movimientos que se están produciendo, a falta de ser oficial, el Choco Lozano se va cedido del Getafe al Almería.
Hasta las 4 de la tarde todo esto y mucho más aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Pues le hemos pillado con las manos en la masa. Y si les digo lo que me ha traído, yo se lo agradezco mucho. Bueno, unas migas, madre mía, que yo esta tarde me las voy a comer. Yo no sé si podré luego volver a la emisora, pero yo creo que sí. Juan Antonio Pellicer, Pelli, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muy bien. Hoy haciendo migas.
Sí, porque yo quería que el gran cocinero Pelli, que por cierto ya tiene el tercer libro de confidencias de un chef en la calle, va por el cuarto, pero bueno, todavía no ha salido. Está el tercero ya. Quería que me dijera cuál es el secreto de unas buenas migas. Porque hemos comido durante mucho tiempo, toda nuestra vida, migas. Además, con el tiempo que hace, en muchos sitios se hace, ahora nublado. Pero hay migas que a uno, una vez que las come, no le deja levantarse la mesa. Tiene una sensación como de estar muy lleno, de un aceite como muy, muy, muy pesado. ¿Cuál es el secreto?
Bueno, para mí el secreto de unas buenas migas es la materia prima. Es decir, utilizar un buen aceite de oliva virgen extra, utilizar una buena harina. Aquí en Murcia yo hago migas muchas veces, lo que es de harina de fuerza, una buena harina de fuerza, que cuesta trabajo conseguirla. Y luego también la suelo hacer con harina de sémola.
Qué rico.
Se queda mucho más suelta, es más fácil, más rápido. Ese es el secreto. Y luego, pues las cantidades y ajustarte. No, yo normalmente utilizo para un litro de agua unos 125 o 150 de aceite y luego un kilo de harina. El secreto para que no te perjudiquen esas migas tan pesadas es no utilizar la grasa donde has cocinado la carne, lo que es el tocino, la magra, la salchicha, la longaniza. Ese aceite no utilizarlo para hacer las migas. Lo ideal es coger esa cantidad de aceite. Yo normalmente lo que hago es confitar unos ajos tiernos, ajos secos y ñoras a 100 grados. No pase de 100 grados. Ese aceite es un aceite limpio, no saturado. Y con ese aceite pongo en una sartén, en un rondón, en una parisien, pongo el aceite, 150 más o menos. Después lo que pongo es el agua, un poco de sal, y cuando esté hirviendo, agrego la harina de golpe. Uh-huh. Y ya, mover brazo. Y normalmente unas migas con la harina de sémola en 10 minutos las tienes hechas. Si esa harina es una harina buena de fuerza, no refinada, pues normalmente tardas unos 10 minutos más. Uh-huh. Pero luego lo importante, luego una vez que tienes las migas hechas, ya acompañar con lo que tú quieras. Yo te he traído unas de verduras.
Muy originales, eso es lo que iba a preguntarte. No son las típicas de su longaniza, su tocino, sino que llevan verduras, llevan judías verdes, sí, por lo que veo aquí.
Sí, también lleva los mismos ingredientes de hacer. Un arroz y verduras típico murciano, uh-huh, que lo que lleva es pues coliflor, judías verdes, ajos tiernos, guisantes, pimiento rojo, pimiento verde. Y con esas verduras, pues una vez que las tienes ya las migas elaboradas y las verduras por otro lado, lo suelo también hacer igual, mezclar y punto. Te he traído también lo que es una morcilla de verano.
Sí, porque vamos a contar todo, ¿eh? Yo cuento casi todo, amigos oyentes, siempre. Me ha dado a probar y claro, yo al probarlo he dicho, esto es morcilla. Entonces me dice, sigue probando a ver si notas algo diferente. Y yo he dicho, hombre, a mí me suena que esto, como así con la fibra, puede ser una espinaca, pero con tinta, etcétera, que hayas hecho alguna cosa con la espinaca. Y me dice, no. Cuéntanos, ¿qué me has dicho? Porque está
pues,
muy rico.
He hecho aquí una morcilla de verano. Normalmente todo el mundo lo que hace es freír la berenjena y freír cebolla. Yo no frío nada de eso, yo lo que hago es asar por un lado la morcilla, la berenjena, y por otro lado también aso la cebolla. Utilizo cebolla dulce, que es más dulce, se carameliza mucho mejor, y una vez que tengo asadas esas verduras, yo hago lo que hacen todos los carniceros para hacer la morcilla. Lo paso por la máquina, una picadora manual de picar carne. Una vez que tengo la berenjena y la cebolla, pongo en un rondón la cebolla, cuando ha perdido todo el agua que tiene, agrego la berenjena, pierde todo el agua y ya empiezo con las especias. Normalmente lo que lleva es canela, orégano, clavo, pimienta y sal y los piñones. Y luego cuando está totalmente seco, se ha quedado seca totalmente, entonces le agrego un poquito de aceite para conseguir que no sea una morcilla de verano aceitosa, que sea lo más parecido a una morcilla de sangre.
Mañana contaré a los amigos oyentes la experiencia. Ya digo que yo vamos a comérmela, vamos. Bueno, yo y mi pareja se comerán también las migas porque le gusta mucho. Dicho esto, Pelli, yo también te quería preguntar, cuando hablamos de la dificultad casi para terminar de hacer unas migas, la gente a la que no haya hecho nunca migas puede decir, hombre, por todo lo que llevan, el aceite y tal, ¿eso puedo tener algún tipo de dificultad? ¿Es un plato sencillo? No te digo fácil, sencillo.
Confitar lo que es unos ajos tiernos, ajos secos y unas ñoras, son 5 minutos. Y luego una vez que tienes ese aceite aromatizado bien, lo que hacemos es colar ese aceite, poner el agua, 1 litro de agua, unos 150 de aceite, a hervir y agregar la harina. Lo importante es una buena harina. Si utilizas la harina de sémola, es 10 minutos. Normalmente para hacer unas migas, en 20 minutos las tienes totalmente realizadas. Y luego la guarnición de las migas, hay gente pues que las puedes comer estas con verduras, pero hay gente que las come con unos boquerones, unas sardinas, o ya pues si quieres tocino, salchicha o morcilla, es el tiempo que es asar aparte esa carne, pero normalmente yo creo que en media hora lo tienes todo hecho.
Y esta sí que es la última. ¿En una cocina normal se pueden hacer, es decir, que una persona que no tenga una trituradora, que no tenga, diga, hombre, mi cocinita, tengo mi cuchillo, mis tenedores?
Bueno, yo he picado lo que es las verduras sin duda a cuchillo, lo que es la morcilla... Yo la he picado en la picadora, pero normalmente muchas veces pico la cebolla y la berenjena a cuchillo. Uh-huh. No es... Es decir, yo utilizo la picadora, pues una idea es decir, viendo los carniceros, la morcilla la pasan por una picadora, pues yo voy a hacer también la morcilla como normalmente lo hacen los carniceros. Pero lo he hecho infinidad de veces a cuchillo.
Pues Juan Antonio Pellicer, Pelli, muchas gracias por el detalle, gracias por enseñar a los amigos oyentes que no lo supieran y a las amigas oyentes a hacer migas, ya saben, pónganse ustedes hoy a hacer migas y si no les sale bien la primera vez, intenten una segunda, una tercera, una cuarta, como hago yo. La cocina es probar siempre con tranquilidad y con amor, que eso es lo fundamental.
Mucho cariño. Mucho cariño. Todo con el corazón.
Con el corazón. Te espero el próximo miércoles, ¿eh? Okay. Con un nuevo plato y con una nueva idea. Muchísimas gracias.
De nada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y a nosotros nos preocupan cosas y a los peques también les preocupan cosas. Hoy precisamente vamos a hablar de eso con Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como inteligencia emocional, comunicación o resolución de conflictos. Él se siente un privilegiado de poder trabajar en lo que le gusta y a nosotros nos parece un privilegio contar con él cada semana. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, estamos encantados una semana más de hablar contigo, porque además, como decía, pues esta sección le pusimos las cosas que nos preocupan, porque nuestros niños, la educación, nuestra familia nos preocupa, pero a ellos también les preocupan muchas cosas, y hoy quería hablar de esos miedos, unos miedos que evidentemente ahora todo es cosa de equilibrio, ni vamos a hacer que crezcan, pero tampoco les podemos quitar importancia.
Exacto, exacto. Tenemos que ver unas variables que pueden hacer que ese miedo sea más significativo. Por ejemplo, si interfiere en su día a día. Hay niños que no quieren hablar en público, niños que no quieren ir a casa de los amigos por miedo. Entonces, la clave está en lo que tú dices, ese equilibrio.
Javier, ¿cuál es el miedo más común que tienen los niños? Entiendo que al final, bueno, pues cuando son felices y todavía no tienen problemas, el principal a lo mejor es dormir sin luz, ¿no? El dormir en sus habitaciones es uno de los primeros miedos que se encuentran los pequeñines.
Sí, bueno, realmente va cambiando en base al niño y en base a la fase madurativa. El que tú comentas es uno de los miedos que más interfiere en la dinámica de la familia, pues porque al final afecta a cómo dormimos, es un miedo muy común, pero también hay otros. De hecho, a medida que van creciendo estos miedos, si se van afrontando, van cambiando. Incluso un miedo muy frecuente en la adolescencia, el no ser aceptado, el no saber hacer bien las cosas. O sea que los miedos van cambiando.
Uh-huh. Y evidentemente nosotros tenemos que estar atentos. Lo primero es, como siempre decimos, tener un clima de confianza, que si los chavales tienen un miedo, que no vaya creciendo porque no tengan confianza para contárnoslo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos plantean un tema? Por mucho que a lo mejor lo veamos desde fuera, y claro, como hemos pasado por esas etapas, pensemos, tampoco es para tanto. Que eso, claro, es el primer error, ¿no?
Sí, de hecho pasa mucho. Tú lo has comentado, esa confianza es vital. Y muchas veces los adultos no nos damos cuenta. Pero imagínate, Maite, que tú me comentas que te da miedo una cosa y yo te digo, eso no es nada, eso no es nada. O mejor todavía, te meto directamente en una habitación llena de esos estímulos que te dan miedo. Pues eso, con buenas intenciones, es lo que hacemos los padres. Y precisamente, si yo quiero que mi hijo me cuente las cosas, que sea capaz de afrontarlo, es vital el normalizar los miedos. Los miedos es algo muy habitual. Entonces, legitimar el cómo se siente es el primer paso y es importantísimo.
Tú decías, por ejemplo, yo he pensado, en cuanto has dicho eso, he pensado en animales, en bichos.
Claro.
Pero claro, eso es lo que malamente entre amigas, ya en adolescencia decíamos lo de terapia de choque, pero eso con los niños, exacto, no funciona.
Totalmente. De hecho, muchas investigaciones se basaban en esa terapia de choque, se llama inundación. Pues te meto en un espacio repleto de esos estímulos, sean insectos, sean bichos. Eso es lo que puede generar, es más ansiedad, más fobia. O sea, al final se ha demostrado que si queremos que vayamos afrontando esos miedos, porque los miedos son evolutivos, muchos de ellos, y se afrontan y se superan. Entonces, al final, la mejor técnica es la exposición, es decir, el afrontarlo, pero con un acompañamiento y unas herramientas que te den seguridad.
Además, pasito a pasito, porque cada niño será un mundo y algunos necesitarán, con algún miedo más pequeño, un día, simplemente el conocer la exposición que le hacen sus adultos,
claro,
de un tema, pero otros necesitarán más tiempo. Y además, por ejemplo, el miedo a sentirse rechazado, el miedo a no gustar. Ese miedo puede llevar a otros miedos más grandes, que es al no querer salir de casa, al no,
exacto,
sentirse cómodo fuera de su espacio, ¿no?
Exacto, es que de hecho muchos miedos que no se trabajan bien o que no se solventan, por así decirlo, pueden provocar trastornos el día de mañana. Y hay personas con mucha ansiedad. Piensa que el día de mañana tendremos que hablar en público, tendremos que relacionarnos. Y hay muchas personas que les cuesta mucho esto, hasta el punto de llegar a generar una fobia social, por ejemplo.
El no hablar, según en qué círculo, Javier, eso puede conllevar a que luego, evidentemente, cuando van creciendo los exámenes orales, las exposiciones de trabajo,
claro,
al final no es solo en la parte personal, sino que también a lo educativo y a lo futuro profesional también les va a afectar.
Totalmente, totalmente. Hoy en día les educamos bajo una premisa que también tenemos nosotros en nuestra educación, que es que los valientes son los que no tienen miedo. Y hay que cambiar esa idea de raíz, hay que cortarla de raíz. Y los niños tienen que entender que el valiente es aquella persona que tiene miedo, pero que afronta sus miedos. Entonces, siempre va a ser mucho más fácil que un niño lo haga si, en lugar de dejarlo, por ejemplo, miedo a la oscuridad, en lugar de encerrarlo a oscuras, que lo hacemos algunos papás, pues siempre va a ser mucho mejor. Oye, me quedo un ratito contigo. ¿Qué elementos podemos utilizar para que poco a poco te vayas quitando el miedo? Pues una luz. Te pongo una canción, de esa forma él va a afrontar, y pasa una cosa mágica, que cuando un niño es capaz de vencer uno o dos miedos, luego se siente capaz de seguir venciendo esos miedos.
Bueno, pues sin duda que para eso estáis, que además, ya tenéis experiencia, porque además, lanzo la pregunta, ¿algún miedo muy, muy, muy raro que hayas visto en la consulta, de esos que dices tú, es que como padre, como madre, no puedo yo afrontar esto? ¿Algo real que te haya ocurrido?
Sí, he visto miedos, por ejemplo, a los números impares, algo muy curioso. Pero a mí en la consulta lo que más me ha llamado la atención, para que veas cómo los padres muchas veces podemos transmitir miedos, es a un chico de 11, 12 años con miedo a las serpientes. Y yo le decía, pero bueno, ¿vives en una zona donde has visto serpientes? ¿Ves habitualmente serpientes? Nunca había visto una, nunca. Pero es un miedo que le había transmitido a sus padres desde pequeñitos, porque sus padres sí que habían tenido pues ese miedo a las serpientes. Por eso es muy importante el que entendamos que muchas veces son miedos que nos parecen irracionales, pero que a veces, sin darnos cuenta, los podemos provocar nosotros.
Oye, ¿cómo se cura el de los números impares?
El de números impares al final era un tema que él se centralizaba mucho en las consecuencias que tenía todos los números impares. Al final focalizaba todo lo negativo en esos números impares. Por eso al final es trabajar un poquito, pues por supuesto hay cosas que no puedo controlar, pero otras lo que hacíamos era pequeñas aproximaciones. Pues venga, vamos a poner, parece una tontería, ¿no? Pero el volumen de la tele en un volumen 4 y vamos a aguantar un minuto y vamos a ver cómo te has encontrado. Entonces había ciertas cosas que le permitíamos, pero otras que él no podía controlar, por ejemplo, no sé, el volumen que tenía el televisor. De esa forma, con pequeñas aproximaciones y que él vea cómo se siente, es la mejor forma pues para que pueda entender que no le afecta realmente eso.
Bueno, pues hoy la lección que sacamos es que los niños no tienen que tener miedo a tener miedo, sino que tenemos que ayudarles a solucionarlo y evidentemente darles herramientas para que cada vez, bueno, pues ellos vayan afrontándolo con más autonomía. Javier, como siempre, un placer enorme. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias. Muy buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...22 minutos pasan de la una, nos vamos hasta la calle porque hoy se han anunciado las últimas actuaciones municipales para la ampliación del tranvía, así como novedades en materia de movilidad. ¿Quién está en la calle siguiendo esta noticia? Nuestra querida compañera Paula Pascual. Cuéntanos, Paula.
¿Qué tal? Buenos días. El Ayuntamiento de Murcia ya ha presentado al Gobierno de España la ampliación del tranvía de Murcia, la ampliación para poder ampliar la prórroga del convenio con el Gobierno de España y poder ampliar el tranvía. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por dónde va a ir el tranvía y hasta dónde va a llegar?
Bueno, pues el tranvía va por buen camino, ¿eh? Porque hemos solicitado al Ministerio, a la Secretaría de Estado de Transportes, la ampliación de la prórroga. Hemos pedido una prórroga del convenio, del protocolo que se firmó en su momento el 3 de abril pasado, tal y como establece el propio protocolo, cabe esa posibilidad. Entonces el alcalde ha remitido una carta al secretario de Estado solicitándole la ampliación de ese plazo. Hemos enviado también el acuerdo plenario que adoptamos el pasado mes en el pleno del ayuntamiento para que vea que es voluntad del acuerdo y de los grupos políticos esa ampliación. Uh-huh. Y hemos enviado también el estudio de viabilidad, la memoria que teníamos de la ampliación del tranvía como base del proyecto que ha de ser, indicándoles que efectivamente ese proyecto pues tiene que adaptarse a la compatibilidad con las obras de movilidad, que como ya anunciamos el otro día, pues había ciertos tramos que eran incompatibles o no eran compatibles entre tranvía y autobuses, y toda esta información se la hemos hecho llegar al Ministerio. Como sabes, el alcalde Ballesta ya solicitó al ministro Puente una reunión para hablar de temas políticos en materia de transporte, y también ahora hemos solicitado formalmente esta ampliación del plazo, y trabajamos pues para que esta ampliación hasta el Carmen y posteriormente hasta el Palmar pues sea una realidad.
¿Y por dónde iría?
Bueno, pues nuestra idea, dentro de las alternativas que existían en esos estudios de viabilidad, es que la línea más corta entre dos puntos es la línea recta, Paula, y en ese sentido creemos que la ampliación por Constitución, Gran Vía, el tramo que llega hasta la estación del Carmen, pues debe de ser el que los estudios y los proyectos valoren, y en ese sentido los servicios municipales están trabajando también en la adaptación de ese proyecto para que sea absolutamente compatible, y ese sería el propósito. Para nosotros el tranvía es una apuesta estratégica de este gobierno. Como sabes, ya con el tranvibús en su momento, con el BTR, apostábamos por un transporte directo a Virgen de la Risaca y a Ciencias de la Salud para llegar en 16 minutos, y queremos progresar y proyectarnos también con la ampliación del tranvía para facilitar un transporte a una zona y a un entorno pues que mueve más de 20.000 personas al día.
¿Cómo se va a hacer esa compatibilidad con el plan de movilidad? Por ejemplo, en la Gran Vía, ¿cómo se haría?
Bueno, pues están los estudios realizándose por parte de los técnicos. Lo que hemos solicitado es que, además de la compatibilización técnica que es viable y es posible, y en eso estamos trabajando, pues también se dé una compatibilización administrativa y económica. En ese sentido, pues hemos pedido al Ministerio, al Servicio de Transportes, que esa compatibilidad entre lo que han sido las obras de movilidad que han estado financiadas con esos fondos centrales, pues puedan permitirnos esa adaptación, y en aquellos tramos en los que sea necesario pues acometer alguna modificación de lo que son las obras, pues se pueda hacer. Pero creemos firmemente en que la apuesta por el tranvía es definitiva y que es necesario pues llegar a este tipo de acuerdo y compatibilización, porque al final es cuestión de voluntad política. Yo creo que el secretario de Estado, pues igual que el Ministerio está apostando por ciudades como Sevilla, como Palma, con centenares de millones de euros para la ampliación de sus tranvías, de sus BTRs y de sus modelos de transporte, no entendemos por qué Murcia tiene que tener un tratamiento distinto en este sentido.
¿Qué plazos se manejan y qué presupuesto para la ampliación del tranvía?
Bueno, el estudio de viabilidad rondaba los 80-90 millones de euros en su momento, la ampliación del tranvía. El convenio que se firmó el 3 de abril, el protocolo inicial que se firmó, establecía un compromiso inicial de hasta un tercio de la inversión definitiva. Nosotros y un máximo de 32 millones de euros, que esto es lo que se decía por parte del anterior equipo de gobierno, que ya teníamos, pero no los tenemos. Hay que lucharlos, hay que trabajarlos, y nosotros lo que queremos es que el compromiso del Ministerio sea aún mayor. Hemos leído recientemente, bueno, pues que el ministro va discriminando según el color político su agenda para recibir a los distintos alcaldes y presidentes de comunidades autónomas, pero creemos que con esta solicitud que le hemos hecho de un protocolo que ya venía establecido con otro equipo de gobierno, con una necesidad tan manifiesta como tiene Murcia de mejorar su transporte público, pues creemos que el ministro ejercerá de ministro, el secretario de Estado lo hará también por el interés de los murcianos, y conseguiremos lo que necesitamos, que es confirmar la ampliación del tranvía.
José Francisco Muñoz, gracias por habernos acompañado en los micrófonos de COPE.
A ti siempre, Paula, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ya estamos terminando este mes de enero, esa cuesta de enero, y tenemos que empezar a pensar en lo que vamos a hacer, porque hay muchas cosas que poner en nuestra agenda. Por ejemplo, planes deportivos, planes solidarios, planes de ocio y planes en los que ayudamos a una asociación que lleva más de 40 años, bueno, pues haciendo una labor impagable con los jóvenes de toda la región, con las personas que han tenido problemas de dependencia de drogas, con un servicio, bueno, pues de formación para encontrar empleo, en fin, que trabajan en tantas áreas en la huertecica, que si todos les devolvemos los favores que han ido haciendo a la sociedad, tenemos que estar todos en esa milla urbana de la huertecica el próximo día 25 de febrero. Nos lo va a contar todo Beatriz García Bolarín. Beatriz, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Un poquito de cada va a hacer mucho para vuestra causa, que además lo merece y que es un día súper divertido, el de la milla.
Pues sí, es un día, como ya llevamos 11 ediciones, es un día pues para pasar en familia y, bueno, pues para cumplir uno de los objetivos nuestros, que es fomentar el ocio y el tiempo libre saludable y el deporte.
Sí, porque hablamos de los jóvenes, pero en líneas generales, bueno, yo creo que es uno de los mejores consejos que puede tener la sociedad, el hacer un poquito de deporte, cada uno adaptado a su edad. Por eso el Día de la Milla, vamos a empezar por ahí, aunque hay mucho que contar, no es un día competitivo, sino, como tú decías, para compartir esos metros con los más pequeñitos de la casa, ese ratito, bueno, pues con los amigos, con la familia, ¿no?
Pues sí, es un momento de quien quiera ir a la carrera competitiva, por supuesto, porque se hace también para ese fin, para ir y competir, y también tiene una parte de disfrutar de otras actividades alternativas para mayores y para pequeños, porque como cada año pues tenemos opciones de ir pasando por distintos puntos donde va a haber actividades de baloncesto, fútbol, talleres infantiles, juegos de rol para más mayores, pues una serie de actividades alternativas, y siempre tenemos nuestro Zumba solidario, que este año también lo vamos a llevar a cabo para, pues mientras que unas personas están queriendo participar en la prueba competitiva, pues que otros puedan disfrutar de estas alternativas de ocio y de deporte.
Oye, que además son todas con un mensaje importante, como decíamos, ese tiempo libre que sobre todo los jóvenes aprendan a utilizarlo en el deporte, en cosas buenas, que hay muchísimas malas que ya nos traen todos estos avances. Tenemos hasta el día 22, o sea, tenemos por delante todo el mes de febrero prácticamente, para apuntarnos. ¿Cómo se inscribe uno? ¿Cuánto cuestan los dorsales?
Pues sí, tenemos hasta el 22 de febrero, pueden entrar a nuestra página web para hacer la inscripción si lo quieren hacer de manera online, o pueden acercarse al supermercado ecológico Vida Natura en la calle Juan Fernández si prefieren hacerlo a mano, de manera presencial. Uh-huh. Y bueno, para los niños nacidos entre 2011 y 2024 el precio es de 3 euros. Y para el resto de categorías el precio es de 6 euros.
Que está muy bien, que es muy barato, porque además multiplicáis casi el dinero que recibís en este tipo de eventos, que es una de las formas que tenéis, bueno, pues de seguir apoyando vuestros proyectos, que como decía al principio son numerosísimos. Es una forma muy pequeñita de ayudaros. ¿Para qué se va a invertir el dinero de este año de esta milla urbana?
Pues este dinero irá destinado a cubrir actividades de tipo cultural y de ocio que desarrollaremos en la entidad, que no tienen cobertura a través de subvenciones, a través de financiación pública.
Claro, porque Beatriz, siempre lo decimos, bueno, pues evidentemente cada vez están las cosas más complicadas y todos esos proyectos que hacéis, especialmente, bueno, pues con jóvenes, con mujeres, con personas en riesgo de exclusión social, al final lo que necesitan es el apoyo de todos. En este tipo de eventos, bueno, pues puntualmente, pero si nos hacemos socios mucho mejor, ¿no?
Sí, bueno, ese sería un apoyo que no es solo de tipo económico, es un apoyo de tipo social tan importante para todas las asociaciones, pero más para las asociaciones del tercer sector, que necesitamos del apoyo comunitario, del apoyo de la sociedad para seguir teniendo presencia y fuerza ante las situaciones de dificultad que se van encontrando las personas y a las que, bueno, pues tenemos el deber de acompañar.
Y nosotros lo que tenemos que hacer es de aquí hasta el 22 apuntarnos todos a correr, a disfrutar, al zumba, a todo lo que va a haber en ese día 25 de febrero con la milla urbana, en la que, bueno, pues estamos todos invitados, nos escuchen desde donde nos escuchen, que se apunten, que se inscriban y que participen. Y si no van a estar, bueno, pues pagan los 6 euros y aportan a la causa, que también es importante. Beatriz, si te parece, pronto te llamo y hablamos de ese programa específico de jóvenes, pero bueno, vamos a ir por partes, y hoy era para esa milla de la huertecica que todo el mundo tiene que apuntarse. Muchísimas gracias por todo y hablamos pronto.
Muchas gracias a ti, Maite, siempre por el apoyo.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora en la mañana de la cadena COPE de solidaridad, porque mañana jueves el Pozo Extratiernos va a realizar un donativo en favor de la Fundación Menudos Corazones. Yo les cuento que esta fundación fundamentalmente desarrolla programas psicosociales de atención a los menores con cardiopatías congénitas y a sus familias. Para hablarnos de cómo surge esta idea de este donativo, ¿quién mejor que Manuel Olano, que es Marketing Manager de Carnes Frescas del Pozo? Lo primero, saludarle. Señor Olano, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien, muy buenos días. Aquí estamos. Muy, muy contento de estar con vosotros.
¿Cómo surgió esta idea y, sobre todo, por qué para Menudos Corazones? Que es una de las preguntas.
Bueno, desde el Pozo Extratiernos, ya hace unos años, tenemos un programa de carácter social, integrador, cuyo objetivo fundamental es el de ayudar a los niños y a las familias más desfavorecidas. Y dentro de la campaña de comunicación que se inició hace 2 años y que tenía como principal embajadora a Belén Rueda, pues descubrimos que Belén era la presidenta de honor de esta asociación, de esta fundación, Menudos Corazones, nos contó un poco lo que estaban realizando, en qué consistía su labor y cuáles eran las necesidades que tenían. Y desde el primer momento nos sentimos muy identificados con el objetivo de la Fundación y ahí empezó nuestra estrecha colaboración.
¿Y cómo ha funcionado este donativo? Es decir, ¿quién ha participado en el mismo?
Bueno, la campaña que hicimos este año, la segunda, ya hicimos una hace un año, queríamos fijar el objetivo en cuál era el día a día, la realidad a la que se enfrentaba estas familias, ¿vale? Hablamos con la dirección de la Fundación y nos dijeron que necesitaban darle mucha visibilidad al trabajo que realizaban. Tengan en cuenta que nacen al día 10 niños con una cardiopatía congénita. Estas familias se tienen que enfrentar a situaciones realmente difíciles y esta fundación quería que le ayudáramos en este sentido a esa visibilidad como principal objetivo y luego poder, digo, de alguna forma costear esos costes, estos gastos que tienen que afrontar estas familias en estos desplazamientos, puesto que en la mayoría de los casos el tratamiento pasa por desplazamientos y largas estancias en Madrid. Uh-huh.
Yo quería también preguntarle, evidentemente de la cantidad no vamos a hablar porque ya se dará a conocer mañana, pero me figuro que todos muy involucrados con la causa. Eso es importante. Hablamos de una cantidad destacada, aunque no se dé cifra, pero todos involucrados con la causa.
Sí. Aquí es algo que desde toda el área de marketing, de área de comunicación, es uno de esos trabajos que a uno le agrade realizar. No vamos a hablar de la cantidad, sí que le puedo adelantar que con el dinero recaudado se va a poder atender a más de 250 familias. A que tengan cubierta su estancia durante el tiempo que dure el tratamiento de sus niños. Pero algo que es, sobre todo, yo creo que es más importante, y es la visibilidad que hemos logrado de esta realidad, de esta fundación, de su trabajo. Hemos llegado a más de 35 millones de impactos y se han generado más de 300.000 interacciones a través de redes sociales, con lo cual yo creo que los dos objetivos que nos fijamos, visibilidad y recaudación de fondos, yo creo que estamos bastante contentos, tanto el Pozo como la Fundación Menudos Corazones.
Pues enhorabuena, de verdad, a toda la gente que trabaja en el Pozo por esa iniciativa tan magnífica y tan solidaria. Manuel Olano, en este caso Marketing Manager de Carnes Frescas, muchísimas gracias por estar en COPE y un abrazo a todos los que trabajáis allí.
Muchísimas gracias a vosotros y sigamos ahí apoyando a estas causas, a estas fundaciones, porque de verdad nos necesitan y mucho ánimo a todas estas familias que están en esta situación.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Y no necesitamos ningún tipo de excusa para acudir a Terra Natura a disfrutar del aire libre, de las jornadas de ocio y también de las fiestas, de todos esos días importantes que hay en el calendario y que ellos viven de forma intensa y nos dan un motivo. Motivo sí que tenemos siempre para acudir a Terra Natura. ¿Y qué llega ya? Bueno, pues el carnaval, Pedro. Así es que nos vamos a hablar de ese carnaval en Terra Natura con Noelia Espinosa, ella es la responsable de las redes sociales de Terra Natura y ya está al otro lado del teléfono. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte porque, como digo, no nos hace falta excusa, pero siempre nos dais un motivo.
Exactamente, siempre damos motivo. Eso es lo que nos gusta, dar un motivo para que vengáis a vernos siempre.
Llega carnaval y, por supuesto, qué mejor sitio para vivirlo que Terra Natura.
Por supuesto, vamos, un sitio idílico para verlo. ¿Dónde puedes divertirte más y dónde hay más alegría que aquí?
Y ya sabemos que los leoncitos no se van a disfrazar, pero nosotros sí que podemos ir y debemos ir disfrazados en estos próximos días de carnaval porque se va a vivir de forma intensa tanto este fin de semana como el siguiente, ¿no?
Exactamente, este fin de semana y el que viene, 3, 4, 10 y 11, si no me equivoco, tenemos pues a fiesta de carnaval, pues llena de alegría, como es propio de estas fechas, y de mucha diversión, esperemos.
Oye, nos divertimos todos, que al final siempre ponemos de excusa a los más pequeños, y en Terranatura se pasa bien siempre, pero este carnaval, bueno, pues también tiene actividades especiales para eso, para los más pequeños de la casa, para que lo disfruten a tope.
Exactamente, nosotros siempre te lo digo, pero es que, a ver, el pilar fundamental de Terranatura son los más pequeños, porque son los que más con ilusión, con más cariño siempre vienen al parque a descubrir este mundo, estos animales desde sus ojos. Entonces, pues, siempre es lo que nos centramos. Y para este carnaval, pues, no podría ser otra, hemos preparado muchas actividades. Una de ellas es maquillaje de caras, para que, por si no vienen disfrazados, pues uh-huh. Aquí, mira, les pintamos de leones, de lo que ellos quieran, de lo que les guste.
Bueno, pues es un buen comienzo, porque además, junto al humedal también va a haber un montón de actividades divertidas para ellos, ¿no?
Sí, en nuestra zona de humedal tendremos juegos de la jungla y demás, que seguro que vamos, que nuestros animadores van a hacer que se diviertan un montón, porque es que siempre hacen de todo un espectáculo y una fiesta.
Oye, y lo de los coches a pedales en cerdos vietnamitas, ¿cómo va eso?
Bueno, eso es una pasada. O sea, yo espero que me dejen subirme a esos coches a pedales, porque la verdad es que me parece maravilloso. A ver, yo, si vienen, nos echamos una carrera allí con los coches a pedales.
Oye, pues es una buena opción, porque como decimos, va a haber muchísima diversión en Terranatura. Los más pequeños lo van a disfrutar muchísimo y nosotros también. Lo recomendable, Noelia, como siempre, que tenéis toda la información en la web y en las redes sociales, es que nos adelantemos, ¿no? Que compremos por anticipado.
Sí, nosotros siempre decimos que es mejor comprarlo por anticipado, más que nada porque también se accede por otra cola, entonces van a tener que hacer menos cola. Y también pues por asegurarse de que no se quedan sin entrada. Bueno, imagínate que todo el mundo quiere vivir el carnaval en Terranatura Murcia, que seguro que sí, y pues se pueden quedar sin entrada.
Así que no queremos quedarnos sin uno de los, iba a decir, un fin de semana perfecto. Bueno, si se quedan, ustedes nos están escuchando y se quedan sin el primero, por supuesto que está el próximo fin de semana, porque es este 3 y 4 de febrero y también el 10 y 11. Así es que toda la información, todas las imágenes maravillosas las van a encontrar también con este cartel de carnaval, que es una maravilla, con su cebra y con su jirafa y todo lo demás, para ir cualquier día del año, como decimos, a Terranatura, que no necesitamos esa excusa, pero vamos a vivir el carnaval. Noelia, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, y la próxima semana volvemos.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Día 31 de enero, día para sentir la ilusión, la magia, para sentirnos un poquito más niños, porque hoy es el día precisamente de los magos. Y tenemos uno aquí, en nuestros estudios, que nos va a hacer, bueno, pues sus trucos, su humor, porque yo creo que un mago es un artista muy completo y tenemos uno muy cerca, que es Abel Magia. Abel, muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Ya no vale solo con hacer trucos, con intentar que no te los pillen, es mucho más el trabajo de un mago.
Claro, al final un mago, es como tú dices, es un artista muy, muy completo. Además, es verdad que la magia es un poco frágil, entre comillas, porque la magia por sí sola es buena, pero cuando la mezclas con algo puedes o sobrepasar el límite o hacerla mejor, ¿no? O hacerlo incluso más, que sea una bomba, porque mezclas magia y humor, el público se lo pasa bien, se divierte y se entretiene. Mezclas magia y teatro y también es una propuesta artística diferente. Mezclas magia y danza, más de lo mismo, ¿no? Pero al final la magia, yo creo que es un arte que lo tiene todo. Es decir, al final en el teatro pues hay ciertas premisas escénicas que se tienen que llevar siempre a cabo. No se suele romper la cuarta pared, y cuando se rompe la cuarta pared, que es hablar con el público directamente,
En la magia se hace siempre. En lo que ahora está, por ejemplo, de moda en la comedia, ¿no? En los monologuistas de que rompen esa cuarta pared y hablan con el público, sacan al público al escenario, hablan con él, le dicen ciertos chistes. Eso es la magia, se ha hecho toda la vida. Ajá. Entonces, claro, la magia es un arte que no está como muy valorado por las artes escénicas, pero es un arte que lleva todo, o sea, que lo tiene todo, música, iluminación, danza, teatro, todo. Lo tiene
y
todo.
Mucha cara dura de nuestro Abel, que lo hemos ido viendo crecer. ¿Cómo empezaste? Te lo preguntamos todos los años por estas fechas, pero ¿cómo te diste cuenta que lo que era, supongo, que un entretenimiento podía ser tu profesión?
Pues a ver, yo empecé con 7 años, que me regalaron un libro que se llamaba Magia para niños, de Fray Presto, y ahí me gustaba mucho, aprendí varios juegos de ese libro, y dije, ay, esto está guay, la magia mola. Venga, voy a aprender un poco más. Entonces ya estuve en la escuela de Ana Tamariz, que la hija de Juan Tamariz, que está en Madrid, y ya desde ahí ya salí. Al final es una escuela que tiene magos profesionales, ¿no? de todas las partes de España, y compartes con otros alumnos. Entonces te enseñan como un poco más lo que es la profesión de la magia, ¿no? O el arte de la magia en este caso. Y ya desde ahí salí diciendo, yo me quiero dedicar a la magia y para adelante, y formándome.
Desde entonces, ahora contaremos esa parte de la formación, porque habrá muchos niños que puedan escuchar la entrevista y decir, pues yo quiero ser mago. Es un trabajo complicado, duro, para poder vivir de ello. Imagino que hay mucho esfuerzo detrás, de por tu parte, por la familia, bueno, pues muchos kilómetros hasta llegar a grandes certámenes, certámenes que habéis organizado en tu propia ciudad, y un montón de sueños que tienes para este 2024, ¿no?
Pues sí, al final un mago se puede formar de varias formas, o lo hace a través de escuelas de magia, que existen escuelas de magia, o a través de un mago de esa ciudad o de ese barrio o de ese pueblo que forma a otros o que le enseña a otros, comparten los secretos, ¿no? Como maestro, o de una forma autodidacta. En principio, en mi caso, ha sido más de una forma autodidacta porque pues en mi zona, en este área, no hay tantos magos como puede ser Madrid, Barcelona, o había tiendas de magia, escuelas de magia, y aquí ha sido una forma autodidacta, ha sido más leyendo libros, DVDs, congresos, que al final yo intento ir a todos los congresos que hay en España, ya sea todos los nacionales, que se hacen cada 2 años, congresos europeos, congresos mundiales, que al final es como una convención de 400 magos, 500 magos, 1000 magos en el caso de los mundiales, y que comparten esos secretos. Hay conferencias, tienes una feria mágica en la que están todas las tiendas de España, de fuera de España, enseñando las últimas novedades que puedes adquirir. Y un mago, pues al final se puede formar de esas formas, ¿no? Yo, pues eso, de forma más autodidacta, más uh-huh. ensayando en mi casa.
Más mérito tiene.
Sí, bueno, depende, ¿no? Porque sí que es verdad que te puedes formar de forma, o sea, lo haces de forma autodidacta, pero es más complicado, quiero claro. decir, porque no tienes a nadie del panorama mágico que te corrija ciertas cosas. Entonces, uh-huh. Tienes que corregírtelo tú, o tienes que tener esos defectos, ¿no? Entre comillas. Entonces,
esto no es solo para niños, todos nos sentimos mucho mejor acompañados de la magia. Nos has puesto un poquito de magia en nuestro programa y nosotros, Abel, te lo agradecemos. 2024 te va a traer muchas de las cosas buenas que nos hemos quedado. Esas cartas que nos hemos quedado al final van a ser las que seguro que te va a dar la vida en este año.
Pues sí, la verdad es que 2024 va a ser un año con muchos proyectos. Volvemos a la carga con el segundo festival de Cartagena es Magia, aquí en la ciudad de Cartagena, que vienen magos de toda España, incluso de fuera. Y van a ser el 5, 6 y 7 de abril, con el apoyo siempre del Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Turismo de la región, o sea que va a ser, no se lo pierdan.
Y con el micro de COPE, que siempre estará disponible para ti, Abel. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues poco a poco nos vamos acercando ya a la ventana de las 2 menos 10 en segundos. La verdad es que el tiempo pasa volando cuando uno está a gusto, y ustedes espero que también estén a gusto escuchando la mañana de la cadena COPE. Una mañana que ha estado bastante completa por el momento. Hemos tenido hasta un mago, ya la han escuchado. Llegamos, ya digo, en segundos a esa ventana. Están en la mejor compañía, la compañía de la mañana de la cadena COPE. Bueno, pues estos minutos nos vamos a acercar a la Biblioteca Regional porque tienen un montón de actividades, algunas relacionadas con el cine. Nos cuenta todo la persona que está allí, nuestra compañera Paloma Garrido.
Un espacio en el que estudiar o sumergirse en un libro, la lectura aumenta la atención, la reflexión o la memoria. Las bibliotecas son espacios silenciosos, pero llenos de vida con libros que cuentan historias que para muchos lectores perdurarán siempre en su memoria. La Biblioteca Regional de Murcia acoge en este primer semestre de 2024 a otras artes, como por ejemplo el cine. Para contarnos todos los secretos de su programación, nos hemos venido hasta la Biblioteca Regional de Murcia para hablar con su director, Juan José Lara. Muy buenos días.
Buenos días. La Biblioteca Regional de Murcia no es tan silenciosa.
Cuéntenos todas las actividades que la hacen pues tan especial, ¿no? Y tan poco silenciosa.
Sí, sabemos que los estudiantes buscan silencio, pero bueno, aquí suele haber mucho silencio por las mañanas y por las tardes, pues como has dicho, tenemos bastante actividad. Somos una biblioteca que se caracteriza por su parrilla de actividades. Desde hace un tiempo, además, nos gusta hacer una presentación de todas las actividades por semestre, las solemos hacer dos al año, tipo museo, filmoteca, ¿no? Pues pensamos que estaba bien también que los usuarios de la biblioteca pues tuvieran esa batería de actividades con antelación y poder ellos configurarse su agenda. Y nada, pues lo que hemos presentado ahora, las actividades que van a llegar hasta el próximo verano, se componen básicamente de los ciclos que ya veníamos teniendo asentados, los más afianzados, el canon de la BRMU, que es quizá nuestro ciclo más emblemático porque es en el que vienen escritores. Y cuando uno piensa en una biblioteca, normalmente piensa en escritores. Este año ha tocado con Juan del Val, Alicia Jiménez Bartlett y Luz Gabás, la anterior ganadora del Premio Planeta del año pasado. Va a estar celebrando el Día del Libro, la semana del 23 de abril, aquí en la biblioteca. Pero no solo escritores, vienen a la Biblioteca Regional porque tenemos también una mediateca muy, muy interesante y muchos de nuestros usuarios pues vienen a coger películas y a coger series y vamos a tener a Isabel Coixet, es una directora de española afamada y muy vinculada al mundo del libro porque ha llevado a la pantalla varias novelas y además tiene una película que es La Librería, o sea, ella también ha rendido su homenaje. Y después, bueno, pues siguen nuestros ciclos sobre periodismo. Hemos querido también pues poner en valor la labor que hacéis los periodistas. Empezamos hace poquito y este mismo jueves, el 1 de febrero, ya viene Arcadio Espada, uno de los grandes periodistas, sobre todo de la prensa escrita, que ha colaborado en muchísimos medios y ha publicado unos 20 libros con premios de ensayo importantes. Así que vamos a tener aquí a Arcadio Espada. Y bueno, pues también tenemos alguna novedad, nos gusta introducir alguna novedad, como un ciclo artistísimo, si lo hemos llamado así con dos S a la italiana, sobre las artes plásticas. También muchos de nuestros usuarios pues vienen a por nuestras enciclopedias a ver las artes visuales, les interesan la pintura, la escultura, y hemos querido inaugurar este ciclo.
No solo, como comentaba Juan José, escritores, sino también directores de cine y sobre todo también algo que llama la atención, sanitarios.
Pues mira, el sanitario que viene en esta temporada viene por los actos que hemos preparado del Día de San Valentín. Es uno de los días también socialmente más establecidos. El Día del Padre, de la Madre, el Día de San Valentín son días ya con un reconocimiento social pleno. Y hemos querido este año poner el foco ahí. Así que tenemos tres actividades, el 13 de febrero, el 14 y el 15. Y bueno, el 13 de febrero pues viene la autora Jimena Sabadú, que ha escrito un libro sobre sus experiencias en la aplicación Tinder. Y nos va a contar lo que vivió en esa aplicación y a qué fauna encontró por allí. Su libro es además muy, muy ameno, yo creo que va a ser muy divertido. El mismo día de los enamorados, pues ponemos un clásico del cine romántico, como es Los puentes de Madison, y lo comentará César Bardés, gran crítico de cinematográfico de España, junto con Antonio Rentero, nuestro cinéfilo de cabecera. Y al día siguiente, pues efectivamente, Francisco Toledo, el jefe del servicio de psiquiatría de La Risaca, va a ofrecer una charla, pues que pinta muy bien, que es que el amor está en el cerebro, love is in the brain. Así que ya mucha gente se interesado por la charla, yo creo que va a ser muy interesante, sí.
Aún quedan muchos días para ese 26 de abril, ya del libro, pero ya nos adelantabas a algunas cositas que se están haciendo en la Biblioteca Regional.
Sí, vamos a tener, como decía, el Día del Libro de momento Luz Gabás, pero seguro que nos inventamos algo más. También hay un día importante que se está sentando, aunque se creó hace poquito, que es el Día del Cómic, en marzo, el 17 de marzo. Este año, como cae en domingo, pues lo vamos a celebrar el viernes. Y también va a ser una cita de lujo porque tenemos al director de cine, Fernando Trueba, oscarizado, con el gran ilustrador Javier Mariscal, que han hecho una película de animación que también se ha convertido en una novela gráfica. Y como nosotros estamos todavía con la resaca de la celebración de los 20 añitos del 20 aniversario de nuestra Comiteca, pues vamos a celebrar el Día del Cómic este año con ese planazo.
Muchísimas gracias, director de la Biblioteca Regional, Juan José Lara, por estar con nosotros y por hacernos ver también que la biblioteca, aunque parezcan espacios, como habíamos dicho al principio, silenciosos, están llenos de ruido y de muy buen ruido para alimentar esa cultura de todos.
Pues gracias a vosotros, porque sin vuestra difusión, pues tampoco tendríamos tantos usuarios y visitantes. Así que muchas gracias.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de la atracción fatal de los insectos por la luz artificial. Y es que, al contrario de lo que se pueda pensar, estos pequeños animales no se dirigen directamente hacia el foco luminoso, sino que inclinan su dorso hacia él, lo que desvía y modifica de forma errática su trayectoria. Con luz natural, sin embargo, este mismo comportamiento les ayuda a mantener su posición correcta en el aire. Y la pregunta es, ¿quién no ha visto alguna vez a las polillas y a otros bichos revoloteando alrededor de las farolas? Pues hace mucho tiempo que se sabe que esa luz artificial atrae a los insectos voladores e incluso durante el Imperio Romano se utilizó para atraparlos. Un grupo de investigadores han estudiado el vuelo en distintas condiciones lumínicas, incluidas fuentes de luz ultravioleta puntuales y superficies con un brillo más difuso. De esta forma han comprobado que los insectos presentan una respuesta dorsal a esa luz, corrigiendo su trayectoria de tal forma que su espalda queda orientada hacia el foco luminoso, al contrario de lo que muchos piensan, que se acercan a esa luz porque crean que es la luna o porque sea una vía de escape.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues a estas horas en la ciudad de Murcia, la circulación en general transcurre con normalidad. Hay alguna que otra retención, como siempre les decimos, en los accesos de entrada y salida, pero ahora mismo, por lo que nos informan, no hay grandes atascos ni grandes accidentes.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos despedimos, como siempre, con una pregunta. Y la pregunta es, ¿usted cree que los murcianos están bien tratados desde el Gobierno de Madrid? ¿Tenemos, por decirlo de alguna manera, diferencia de trato con otros habitantes de otras comunidades autónomas? Hay gente que piensa que sí, pero hay gente que piensa que no, que en general nos tratan igual que a cualquiera, a todos los niveles, hablo, ¿eh? Infraestructuras, bueno, pues inversiones. Piénsense la pregunta porque mañana los micrófonos de la COPE saldrán a la calle. Estamos a puntito de llegar a las 2, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa en esta sintonía con Pilar García Muñiz.